Bueno, y me toca presentar a Fernando Martín Peña, que es crítico de cine, docente, investigador, divulgador del cine de todos los tiempos, cineclubista, escritor, ha sido director del BAFICI y del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y a principios de septiembre su clásico espacio Filmoteca va a volver a la programación de la televisión pública. Hola, Fernando, estamos en Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche. Te saluda Carlos Ulanowski.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias.
Bueno, felicitaciones por la buena nueva y también por la excelente decisión que ha tomado Claudio Martínez y el equipo, ¿no?
Sí, estamos ahí con Roger Cosa, que hace el programa conmigo desde el 2016, muy contento. Porque no sabíamos si el programa volvía o no, viste, cuando las interrupciones se prolongan mucho, siempre uno teme lo peor, pero bueno, por suerte ahí estamos de vuelta.
Pero hubo mucho pedido para el regreso de Filmoteca desde las redes sociales, muchos fanáticos que el ciclo la verdad se los ganó muy bien. Y ellos organizaron una especie de operativo clamor, ¿no? Y ¿Te sorprendió esa ola de buena onda virtual?
Mirá, sí, no sé si sorprender, nos sorprendió cuando lo hacíamos con Manes. Nosotros empezamos el ciclo tuvo una primera etapa muy breve en el 2000, nos echó lo pérfido, pero después retomamos en el 2006 y ahí ya no hubo interrupciones, ¿no? Pero en el momento en el que te diría que nos dimos cuenta de que algo pasaba con las redes fue cuando estábamos con Manes haciéndolo, Fabio Manes, hacia el 2010, ¿viste? Y veíamos que de pronto apareció una cuenta en Facebook con el nombre del programa, con la que nosotros no teníamos nada que ver, armada por alguien, en donde se subían los copetes, ¿viste? Había un blog conexo con las películas que pasábamos nosotros. Empezamos a ver que, de hecho, nosotros no teníamos ni cuenta de Facebook, ni mucho menos Twitter, ni nada. Y nos empezamos a meter en las redes un poco por eso, ¿no? Para ver qué pasaba. Y ahí nos fuimos, ahí sí fue una sorpresa, te diría, porque fue una cosa que ni nos imaginamos, ¿viste? Cuando haces algo, bueno, esto vos lo sabés de sobra, nunca sabés quién te ve, ni quién te lee, ni nada. Con certeza, quiero decir, o sea, podés tener una idea de tu de espectador o tu lector ideal, pero de ahí a que eso se concrete como pasa a través de las redes, esa vuelta sí nos sorprendió. Acá, más que sorprenderme, nos halagó, me parece. Estábamos muy contentos, mucho cariño, ¿viste? Se ve en lo que dicen del programa. Y bueno, mucha gente, también fueron muchos años, ¿no? Entonces hay mucha gente que te dice que le deben parte de su formación cinéfila a eso. A mí me ha pasado, yo doy clases y me ha pasado de que aparecen chicos que se han decidido estudiar cine por las películas que ven en el programa. Bueno, no sé, son todas cosas muy hermosas, ¿viste? Muy, muy lindas que el programa te da.
Bueno, y le cuento a los oyentes que a lo mejor no extrañaste el cierre pandémico de los cines, porque tenés una en tu casa montada una pequeña sala. Pero te quiero preguntar si tenés todavía el proyector que aprendiste a usar desde chico.
Sí, por ahí anda, sí. Sí, por razones sentimentales no me puedo desprender de eso. Es una maquinita muy simple que le habían comprado a mi papá en Casa América. Es casi un juguete, en realidad, solo que efectivamente proyecta cortitos de hasta un minuto de 16 milímetros, ¿no? Es decir, le ponían una lamparita tipo de velador y a un metro más o menos se ve la imagen en movimiento, ¿no? No es como el Cinegraph, que eran proyecciones de imágenes fijas. Sí. Esto era un proyectorcito, muy sencillo, pero ahí está. No creo que funcione ya porque la grifa debe estar, por lo que recuerdo de las últimas veces que lo enchufé, está tan gastada que ya no llega a las perforaciones de la película. Pero sí, está ahí el aparato.
Bueno, y te llevo más a lo tuyo. Te pregunto, Fernando, ¿por qué motivos una película se pierde? Y también, ¿cómo calificarías el aprecio argentino por los archivos?
Yo no creo que haya un aprecio. A ver, sí creo que hay una conciencia de parte de mucha gente que cuando se enteran de que el estado de los archivos en Argentina es desastroso, se desesperan, porque digamos es algo tan tan natural y tan aceptado en todas partes, e incluso en la mayor parte de la opinión pública local, que los archivos tienen que existir, que son importantes, que alguien tiene que estar guardando la memoria. Entonces cuando revelás que no está pasando eso, por lo menos con la memoria audiovisual, la gente no lo puede creer. O sea, te dice, ¿cómo no está? Entonces tú me piensas que nuestras grandes películas no están en algún lado, alguien se tiene que estar ocupando, ¿cómo se va a permitir que se pierda eso? Bueno, cuando les decís, mirá, no, está pasando esto desde hace mucho tiempo, nunca hubo políticas consistentes del Estado para sostener una política, digamos, de preservación audiovisual en el tiempo, la gente te mira perplejo, ¿viste? Piensa que estás loco, qué sé yo. Porque aparte es un tema resuelto en todos los países del mundo, ¿no? Nosotros somos los últimos que no. ¿Y qué otra cosa me decías que me olvidé?
¿Por qué motivos una película se pierde? Y si hay algún título perdido que te obsesiona recuperar.
Y títulos del cine argentino hay muchísimos, ¿viste? La primera película de Zaslavsky, por ejemplo, creo que se llamaba Crimen a las Tres. Hay una película gemela esa, que es Escala en la Ciudad, que era de su amigo Alberto de Sabalía. Están hechas las dos más o menos al mismo tiempo, con el mismo equipo, algunos de los actores se repiten, que esa existe, esa la encontré, que se llama Escala en la Ciudad. Entonces sería importante encontrar esa otra, ¿no? Crimen a las Tres creo que era. Pero se pierden... hay dos factores por los que las películas se pierden. Se pierden, por un lado, como en el caso nuestro, por la falta de políticas consistentes con el tema. Hablo de políticas públicas esencialmente porque la Argentina admite desde el primer peronismo que el cine argentino no puede sobrevivir sin el apoyo público, ¿no? Es decir, por eso no lo llevo a la órbita privada, sino porque el cine argentino sobrevive desde el año 47 gracias al apoyo del Estado. Entonces, siempre me pareció muy paradójico, casi surrealista, que el Estado no entienda que eso que contribuye a producir también tiene que preservarse. Y no pasa desde el año 47, por eso hablo de la falta de apoyo estatal. Pero también hay un tema con los privados acá, y que es que, bueno, como el mercado es relativamente chico, entonces nunca parece haber márgenes para que los privados cuiden adecuadamente lo que producen. Entonces tenés ejemplos de cuando la industria era autónoma, digamos, en donde la mayoría de las películas que se produjeron en esa época, digamos los 30, los 40, los 50, que uno diría, bueno, tendrían que estar en alguna parte los herederos de las empresas que cerraron, que eso, bueno, no sucede. La única empresa de esa época que conserva su archivo es Argentina Sonofilm, porque siguió existiendo. Todas las otras, nadie sabe qué ha sido de los negativos originales, lo más probable es que se hayan perdido en un incendio tremendo que hubo en los laboratorios Alex en el 69, y lo único que quedan de la mayor parte son, salvo excepciones, ¿no?, son copias en 16 milímetros, es decir, un formato más degradado, que se hacían para la televisión en los 50, o sea, tienen ya bastante uso, no tienen la calidad de los originales, viste que hay toda una generación de gente que piensa que el cine argentino se escuchaba mal. Bueno, no es que se escuchaba mal, es que las copias que vemos por televisión son malas y no tenemos los originales, y eso no se puede restaurar, porque vos podés, esto lo dice siempre Paula Félix Díez, ¿no?, la directora del Museo del Cine, vos podés limpiar un vidrio sucio, pero no podés limpiar la foto de un vidrio sucio. Es así. O sea, no hay ninguna tecnología que te permita recuperar, volver prístina, digamos, una película a partir de una copia degradada.
Fernando Horacio Marmurek te saluda, y hay un detalle que tiene que ver con lo que se considera acervo y demás, que también es esa cuestión donde mucho ha quedado en manos de los privados, y eso a la larga es la privatización de la memoria, esto que están hablando. Entonces,
hay una cuestión que, digo, al no ocuparse el Estado bien, fue bastante lógico a través de los años que los privados se hicieran cargo. Lo que pasa es que fue mi caso, ¿no? Es decir, pero el problema es que vos no podés depender, no podés hacer depender la conservación de un patrimonio tan importante de un montón de individuos voluntaristas, digamos, no funciona así, ¿viste? Pero yo no le echaría la culpa a los privados así automáticamente, sí a las empresas que abandonaron su material, pero no a los tipos que tratan, ¿viste?, que arman una colección o que tienen películas en su casa, porque no nos quedó otra.
¿Entendés? Pero estoy, o sea, absolutamente de acuerdo, y todos los que amamos el cine y demás le tenemos esa fascinación y lo intentamos preservar. Ahora, también hay quienes han conspirado contra que eso suceda de una manera más orgánica en el país.
Sí, hay un par de casos, sí, que son bastante ingratos porque son gente vinculada al tema de hace muchos años, sí, que han hecho todo lo posible para que no existiera una Cinemateca Nacional, y de alguna manera vienen ganando porque finalmente la Cinemateca no existe. Sí, eso pasa, pero esas cosas se me parece que se conocen, digamos, y se neutralizan con los hechos, ¿no? Es decir, qué sé yo, está bien, yo por ejemplo, digamos, soy un privado, pero ya es público notorio, yo lo he dicho muchas veces, lo repito, digo, yo pienso volver público todo mi material, digamos, con casa y todo, yo me muero y esto va al Estado. Eso es así.
Bueno, qué bueno. ¿No?
Entonces, digo, estamos los que tenemos esa voluntad para poder volver a accesar, digamos que no nos quedó otra que coleccionar porque no había quien lo hiciera, porque si no hubiéramos hecho lo que hicimos en su momento, las películas no estarían, y que estamos a la espera de una entidad estatal, digamos, que pueda contener lo que nosotros conservamos. Entonces, habemos varios así, y después hay otros que no, bueno, esos que no, se los llevará la historia, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Fernando, la última por mi parte. En tu cabeza de cinéfilo, de coleccionista, ¿figura la decisión, la fantasía por lo menos, de dirigir un largometraje de ficción o documental, o el que exhibe nunca filma?
Mirá, yo muchas veces escuché esa cosa de, bueno, los críticos son cineastas frustrados. Yo creo que debe ser al revés. Para mí hay muchos cineastas que parecen más bien críticos frustrados por lo mal que filman. Yo hice en realidad dos documentales de archivo por pedido de Pino. Pino Solanas me hizo hacer dos películas sobre películas de él. Y me divertió mucho hacerlas porque eran como un encargo muy cerca, muy afín a lo que a mí me gusta hacer, que es trabajar con material de archivo. Hice una película sobre La Hora de los Hornos y otra sobre El Exilio de Gardel, que andan por ahí, están en YouTube, qué sé yo. Pero fuera de ese tipo de cosas, yo no tengo nada artístico dentro mío, digamos, no tengo nada que decir, ¿viste? O sea, lo que yo hago está totalmente orientado hacia el tema de la divulgación, porque es lo que me gusta y por lo que tengo vocación de hacer. No soy artista. Podría ser este tipo de cosas, digamos, ¿no? Es decir, trabajos que finalmente cumplan una tarea de divulgación, como es utilizar material de archivo para contar algo, pero no otra cosa, ¿no?
Bueno, y lo de la divulgación, a la divulgación volverás a partir de septiembre, sábado 4, domingo 5, junto con Roger Cosa, la vuelta de Filmoteca a la programación de la televisión pública.
Así es.
Fernando Martín Peña, muchas gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a vos, como siempre, Carlos.